Bienvenidos a El Debate. Hoy tenemos un tema que, a ver, quiero empezar con una imagen mental fuerte. Imagínate estar en una sala de cuidados intensivos. Escuchas el pitido de un monitor cardíaco, un médico mira su reloj y básicamente dictamina que a un recién nacido le quedan, y cito, minutos de vida.
Uf. Claro, asumimos de inmediato que es el final de la historia. O sea, es una imagen súper poderosa y desoladora.
Exacto. Y francamente, la realidad clínica en esos momentos iniciales no deja mucho espacio para, digamos, la interpretación poética.
Sí, totalmente.
Cuando la ciencia médica emite una prognosis de esa magnitud, se basa en fisiología pura, órganos que fallan. Nos enfrentamos a un punto final absoluto, o al menos eso dicen todas las métricas convencionales. Y sin embargo, fíjate que cuando trasladamos el lente de esa sala de hospital hacia el mundo del alto rendimiento deportivo, nos topamos con historias que fracturan por completo esa lógica médica.
Historias que te cambian la perspectiva.
Tal cual. Ese pronóstico de minutos de vida no fue un final. Fue el prólogo increíblemente oscuro de una carrera histórica.
Ya sé para dónde vas.
Hoy nos sumergimos en la trayectoria de Ignacio Torres, Nacho Torres, una figura monumental del paratenis de mesa chileno.
¡Wow! Sí, tremendo atleta.
Hablamos de alguien que logró lo impensable. Y esto es un dato duro. Logró mantenerse como el número uno del mundo durante 52 semanas consecutivas.
Es que es una locura. Y a ver, para contextualizar un poco la magnitud de este logro a quienes nos escuchan, tenemos que entender qué significa exactamente su categoría.
Claro, porque no es un detalle menor.
No, para nada. Torres compite en la clase 6. O sea, en el paratenis de mesa, esto significa que pertenece al grupo de atletas que compiten de pie, sí, pero que presentan limitaciones severas en las cuatro extremidades.
Ajá.
Además de tener problemas de coordinación y equilibrio bastante marcados. Jugar a nivel de élite bajo estas condiciones, pues, requiere un dominio espacial y una biomecánica que francamente desafían lo que su diagnóstico médico original consideraba posible.
Es que es fascinante. Y bueno, todo nuestro análisis de hoy surge de su perfil biográfico, un texto llamado Ignacio Torres, El cambio de chip.
Un documento súper revelador, por cierto.
Sí, es un gran material. Y lo es precisamente porque, fíjate, no nos ofrece una controversia fabricada o típica. Nos plantea el desafío de diseccionar la anatomía de un campeón.
Exacto. Entender qué hay detrás.
Entonces, la pregunta central que vamos a explorar en este debate es, ¿qué define realmente a un atleta de este calibre? O sea, ¿cuál es el motor principal que lo llevó a la cima?
Esa es la gran pregunta.
Yo estoy convencido, y por mi parte argumentaré esto, de que el éxito de Torres es, en su núcleo, el resultado de un despertar psicológico profundo.
A ver.
Sí, lo que el texto llama el cambio de chip, una reestructuración cognitiva radical sobre su propia discapacidad, que fue lo que, en mi opinión, detonó su verdadero potencial físico.
Bueno, pues yo lo abordo desde una orilla bastante distinta, te diré.
Te escucho.
Yo sostengo que el éxito de Torres se debe primordialmente a un sistema de resiliencia extrínseca.
¿Extrínseca?
Sí, extrínseca. Me refiero a una infraestructura cultural y familiar muy, muy robusta. Yo estoy segura de que su grandeza no es producto de una sola epifanía, sino de un andamiaje forjado por su entorno inmediato.
Ya veo por dónde vas.
O sea, su exposición temprana a la dureza del mundo real a través del fútbol, la familia y una constancia metódica que para mí trasciende cualquier despertar psicológico de un día para otro.
Ok, entiendo tu punto. Pero mira, para construir mi caso, propongo que miremos la transición específica que hace Torres desde que era un simple aficionado hasta llegar a la élite deportiva.
Ajá.
El material revela algo súper interesante. A los 11 años... él no era un prodigio sudando en un gimnasio todos los días.
No, de hecho, todo lo contrario.
Exacto. Se describía a sí mismo como un niño un poco sedentario. Era el típico joven que prefería quedarse horas frente al PlayStation.
Sí, como muchos chicos a esa edad, la verdad.
Claro, pero a lo que voy es que no había un fuego atlético innato en él. Por eso yo sostengo que el punto de inflexión no fue físico, fue estrictamente mental. Y ocurrió en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo en 2017.
Un torneo súper importante, sin duda. Pero, a ver, ¿consideras que un solo evento de juveniles puede redefinir toda una estructura de vida?
Sí, considero que redefinió su forma de procesar la realidad, que al final del día es el primer paso para cualquier proeza física.
O sea, ¿le das todo el crédito a ese torneo?
Es que en Sao Paulo, Torres convivió con atletas que tenían discapacidades que él mismo percibía como más severas. Por ejemplo, la discapacidad visual.
Sí, él menciona eso en el texto.
Y notó algo que lo desarmó por completo. Los vio riéndose de sí mismos, bromeando, echando la talla, como dicen coloquialmente en Chile, para referirse a esto de burlarse sanamente de sus propios problemas.
Es una actitud muy de camaradería, claro.
Y ese fue el momento de quiebre. Ahí experimentó ese cambio de chip. Decidió conscientemente dejar de achicarse frente a su condición.
Ya, pero...
Y ojo, quiero explicar el porqué fisiológico detrás de esto. Cuando un individuo carga con el peso cognitivo de la autocompasión o la vergüenza por su limitación, el cerebro gasta una inmensa cantidad de energía metabólica procesando esa fricción emocional.
Entiendo la teoría de la fricción emocional, pero...
Al soltar ese lastre a través de la aceptación y el humor, la energía se redirige puramente al rendimiento neuromotor. O sea, por eso ese niño sedentario se transformó en el atleta que ganó medallas en Lima 2019 con apenas 17 años y luego el oro en Santiago 2023.
Mira, esa es una narrativa súper atractiva y resalta mucho el poder de la mente, pero a mí me parece que le otorga demasiado peso a un solo momento.
¿Tú crees?
Sí, totalmente. Creo que estás ignorando años de preparación invisible. Mi perspectiva enfatiza que la estructura sistémica siempre, siempre precede a la psicología.
A ver, explícame eso de la estructura sistémica.
Piensa en quienes nos escuchan. Probablemente se estén preguntando cómo un joven pasa de casi no sobrevivir al nacer a tolerar la brutal presión del deporte mundial solo por cambiar de actitud.
Bueno, la actitud es un catalizador poderoso.
Sí, pero la respuesta es que no lo hace solo con actitud. Mencionaste su niñez sedentaria, pero te saltaste los años que pasó en la Teletón.
Es verdad, la rehabilitación constante.
Rehabilitándose día tras día. Y hay un dato en el perfil que para mí es el verdadero núcleo de su resiliencia. Justo cuando iba a comenzar a entrenar de lleno en el paratenis de mesa, tuvo que someterse a una cirugía.
Sí, una cirugía mayor.
Exacto, una cirugía que lo dejó un año entero inactivo.
Y eso es durísimo. Un año de inactividad al inicio de una carrera es, estadísticamente hablando, el momento donde la mayoría de los atletas directamente abandonan.
Precisamente. Perder un año significa atrofia muscular, pérdida de ritmo competitivo y un impacto psicológico devastador.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, la capacidad de absorber ese golpe y volver a la mesa de ping-pong no nace de ver a otros atletas reírse en 2017.
Entonces, ¿de dónde nace según tú?
Nace de un andamiaje previo. El texto destaca muchísimo su fanatismo por el equipo de fútbol Colo-Colo.
¿Ah, la pasión por el fútbol?
Claro. Y cómo acompañar a su padre todos los domingos al estadio parándose sobre el tablón le forjó una personalidad bastante fuerte, según sus propias palabras.
Ya el tablón del estadio.
Es que el tablón en el fútbol sudamericano no es solo un asiento. Es un espacio de lealtad absoluta. Es soportar el frío, la derrota, la frustración semana a semana junto a tu familia.
Es casi un ritual.
Exacto. Esa exposición temprana forjó una resiliencia sistémica en él. Las 52 semanas como número uno del mundo se sostienen sobre ese cemento familiar, no sobre la inspiración repentina de un torneo juvenil.
Espera, a ver, ayúdame a entender algo sobre esa lógica porque francamente veo una contradicción ahí.
¿Cuál contradicción?
Mencionas que el estadio de Colo-Colo forjó su resiliencia, que esa dureza emocional ya estaba instalada en él gracias al fútbol.
Así es.
Pero si esa base ya estaba ahí tan sólida, ¿por qué pasó años refugiado en su PlayStation, siendo sedentario, hasta que fue como espectador a los Juegos para Suramericanos de 2014?
Bueno, porque el interés deportivo.
O sea, me cuesta mucho conectar esa supuesta dureza y resiliencia del estadio con un niño que básicamente prefería no moverse.
Es que son dos cosas distintas.
Yo argumento que la dureza de la tribuna te puede dar un sentido de pertenencia familiar. De acuerdo, sí, puede ser. Pero la inspiración deportiva requiere un espejo en el cual mirarte.
Ajá.
Requiere un modelo a seguir dentro del paradeporte que valide tu propia existencia y tus posibilidades. El estadio le dio un pasatiempo dominical con su papá.
Yo creo que fue mucho más que un pasatiempo.
Pero fue el contacto con sus pares en 2014 y sobre todo su epifanía de 2017 lo que de verdad encendió el motor.
Mira, no hay ninguna contradicción si separamos la herramienta del propósito. Yo creo que estás confundiendo el catalizador con el combustible.
A ver, ilumíname.
O si me permites una analogía un poco más precisa, estás confundiendo el software con el hardware.
Me gusta la analogía. Adelante.
Es innegable que los Juegos para Suramericanos de 2014 y el Torneo de Sao Paulo fueron su actualización de software, o sea, le dieron un nuevo programa, un nuevo objetivo vital.
Exactamente.
Pero, y aquí está mi punto, de nada sirve el mejor sistema operativo del mundo si el hardware, o sea, los músculos, la tolerancia a la frustración, la ética de trabajo instalada por la familia, no está ensamblado para soportarlo.
¿Y cómo evidencias que ese hardware fue el factor decisivo sobre su mentalidad? Porque yo sigo viendo el software como lo principal.
A través de sus propias palabras y acciones frente a la adversidad. O sea, Torres lo dice de manera súper explícita en el material. Dice, detrás de todo deportista de alto rendimiento está la familia, de cómo me enseñaron el deporte.
Sí, la familia siempre es un pilar.
Pero fíjate que él no acredita su éxito al estadio en sí mismo como una estructura física, sino a la dinámica de lealtad y perseverancia que vivió con su padre allí y en la vida diaria.
Entiendo.
Cuando enfrenta esa recuperación posoperatoria, el estadio no le enseñó el revés o el saque en el tenis de mesa. Le enseñó a entender el aguante emocional.
Ya el saber soportar.
Los inquebrantables crearon un hábito de constancia mucho, mucho antes de que supiera siquiera agarrar una paleta. El software de la inspiración encontró una máquina familiar ya dispuesta a trabajar incansablemente.
Vale, comprendo el peso de esa constancia familiar. No te lo voy a negar. Pero quiero profundizar en lo que realmente significa mantener el máximo nivel frente a la asfixiante presión del circuito internacional.
¿Que no es poca cosa?
No, para nada. Y aquí es donde mi perspectiva sobre Sao Paulo 2017 cobra una dimensión, para mí, colosal, que va más allá de un simple software.
A ver.
Torres desarrolla allí una capacidad emocional profunda para relativizar su situación. Pensemos en el alto rendimiento como un automóvil de carreras corriendo al límite absoluto.
Ok, seguimos con las analogías.
Sí, sí. Tú mencionas que el motor y el chasis los puso la familia. De acuerdo, te lo compro. Pero sin ese cambio de chip, Torres estaba conduciendo con el freno de mano puesto.
O sea, ¿a qué te refieres exactamente con el freno de mano en términos de rendimiento deportivo real?
Me refiero a la tensión psicológica de la autolimitación. Verse a sí mismo desde la inferioridad o la lástima genera una fricción inmensa en el sistema nervioso.
Bueno, sí, el estrés afecta.
Muchísimo. Un atleta frustrado se fatiga antes, toma peores decisiones tácticas y se recupera más lento, porque literalmente su cortisol está por las nubes.
Ya, biológicamente es cierto.
Entonces, al aprender a reírse de sus propios problemas, Torres quitó ese freno de mano. Liberó su mente del miedo al fracaso, directamente asociado a su discapacidad.
Ya veo.
Sin esa liberación mental profunda, yo creo que todo el rigor y la disciplina familiar de los que hablas habrían terminado quemando el motor del automóvil por la pura fricción interna de la frustración constante.
Mira, esa es una interpretación muy elegante, de verdad. Pero en la cruda realidad del deporte de élite, simplemente no considero que un atleta se mantenga como número uno del mundo durante 52 semanas porque aprendió a no tener fricción emocional. O a estar relajado.
Pero estar relajado ayuda a fluir mejor.
Sí, pero el alto rendimiento es implacable. Y es doloroso. Sin importar cuánto relativices tu condición o te rías. Apuntemos a la evidencia más directa.
A ver, ¿cuál?
El mensaje que el propio Torres le da a los novatos en el texto. Si la clave principal fuera soltar el freno de mano psicológico, su consejo sería casi todo sobre salud mental o actitud.
¿Y qué les dice?
Él no les dice, busquen un cambio de chip o relájense y ríanse. Sus palabras textuales son, hay que luchar un poco, hay que entrenar, hay que ser muy, muy constante. Los resultados tarde o temprano van a llegar.
Claro. Pero la constancia requiere motivación.
Ajá.
Y la motivación inevitablemente nace de la perspectiva que tienes de ti mismo.
Es que la motivación es súper volátil. Hoy la tienes, mañana no. La disciplina sistémica no lo es.
Bueno, en eso tienes un punto.
Torres atribuye su estatus histórico directamente al, cito, fruto del esfuerzo que pusimos como familia, y al mantenerse humilde y entrenando.
Humildad y trabajo, ¿sí?
La anatomía real de su permanencia en la cima no es un estado místico de fluidez mental exento de fricción. Es someter el cuerpo al rigor repetitivo, la humildad de corregir errores diarios.
Entrenar aunque no quieras.
Tal cual. Una estructura que le exige presentarse a entrenar incluso en los días donde ese freno de mano emocional parece estar superpuesto. El despertar psicológico, obvio, que facilitó el proceso. Pero el rigor sistémico es lo que construyó y sostuvo el edificio.
Sabes, esa es la visión súper tradicional de la disciplina pura y dura. El sufrimiento estoico.
Porque funciona.
Pero si analizamos la identidad de Torres fuera de la mesa, encontramos un ecosistema que desafía completamente la idea de que todo se reduce al sufrimiento y la repetición estoica.
¿Y eso por qué?
Porque el material es muy específico sobre quién es él. Escucha reggaetón chileno y a Bad Bunny para entrar en estado de flujo antes de competir.
Sí, la música de ahora.
Celebra sus triunfos comiendo unas simples pastas con salsa boloñesa. Y de manera crucial, es considerado por sus pares como el miembro más divertido del Team para Chile.
Es un tipo muy alegre, eso está claro.
Alguien que constantemente inyecta humor al grupo. Y mira, lo que tú podrías descartar como meras anécdotas periféricas o de color, yo lo leo como la manifestación continua de su altísima inteligencia emocional.
Pero, a ver, ¿y cómo conecta su gusto por el reggaetón o su sentido del humor con su rendimiento técnico y táctico en la mesa? No veo el puente directo.
Te lo explico. Porque previenen el colapso del sistema. El deporte de alto rendimiento destruye a los atletas todos los días mediante el síndrome de desgaste profesional, el famoso burnout.
Ah, claro, el desgaste mental.
Al cultivar esta personalidad relajada, al negarse a tomar el sufrimiento físico y la asfixiante presión competitiva como un dogma solemne, Torres ha construido un escudo psicológico perfecto.
Un escudo, ya.
Piensa en la presión brutal que significa defender la localía frente a tu propio país. Ese cambio de chip es el mecanismo que le permitió absorber las inmensas expectativas de todo Chile en los Juegos para Panamericanos de Santiago 2023.
Y se llevó el oro ahí.
Exacto, se llevó el oro sin quebrarse bajo el peso. Su identidad desenfadada fuera de la mesa es la herramienta técnica que protege su ejecución impecable dentro de ella.
Es súper fascinante que utilices esos mismos datos biográficos para llegar a una conclusión tan diferente a la mía.
¿Cómo los lees tú entonces?
Tú ves un escudo psicológico que lo protege de un trauma constante. Yo veo la confirmación de una inmersión sociocultural absoluta.
¿Inmersión?
Sí, donde el deporte ya dejó de ser un campo de batalla psicológico para convertirse simplemente en su entorno natural.
Interesante.
Torres no necesita usar a Bad Bunny o las bromas para defenderse de la presión. Él ha normalizado el alto rendimiento como un estilo de vida holístico.
Pero a ver, ¿a qué te refieres con que ha normalizado el alto rendimiento? Para el 99% de los humanos, eso no tiene nada de normal. Es un nivel de estrés absurdo.
Exactamente. Y para que un individuo logre habitar ese 1%, requiere que el deporte permee cada fibra de su cotidianidad.
Ajá.
No que sea una capa adicional de la que deba protegerse como si fuera una amenaza. El texto nos indica que él vive el deporte a tal grado que está estudiando una carrera universitaria relacionada con la gestión o práctica deportiva.
Sí, lo menciona al final.
No es un mecanismo de superación constante de traumas infantiles. Es simplemente el ecosistema que él y su familia construyeron. Y miremos los resultados recientes que validan esta inmersión. Su éxito en Valledupar 2026.
Donde validó su hegemonía nuevamente, por supuesto.
Así es, pero fíjate en el cómo. Logró la plata en individuales para las clases 6 y 7, sí, pero también consiguió el oro en dobles masculino MD14.
Un logro gigante.
Y para quienes no dominan la nomenclatura, MD14 significa que las clasificaciones de los dos jugadores del equipo suman un máximo de 14 puntos.
Claro, se complementan.
Triunfar en esta categoría requiere una sinergia milimétrica, o sea, una empatía táctica profunda con tu compañero de equipo para cubrir las limitaciones del otro.
Es un trabajo en equipo absoluto.
Ganar el oro ahí cerró de manera poética el ciclo que inició como simple espectador en 2014. Y nos habla de un individuo que no está operando desde una isla de resiliencia individual. o desde un escudo mental aislado.
Sino desde una red.
Exacto, desde una infraestructura vital tan robusta, tan integrada con sus compañeros y su familia, que ganar medallas de oro se ha convertido en su proceso natural, no en un evento extraordinario.
Oye, esa integración de la que hablas es incuestionable y creo que nos lleva a un punto de reflexión vital sobre la complejidad del ser humano frente al pronóstico de su propio destino.
Sin duda.
Hemos explorado profundamente los motores detrás de Ignacio Torres. Y bueno, desde mi perspectiva, la mecánica de su historia demuestra que el salto cualitativo hacia la excelencia mundial dependió, en última instancia, de un cambio de perspectiva radical.
El famoso cambio de chip.
Así es. La evidencia nos muestra que aprender a no achicarse, a desmitificar las propias limitaciones y a encontrar el humor en la adversidad es el catalizador que reprograma la biología.
Es una forma muy poderosa de verlo.
Es esta reestructuración cognitiva la que permite a un individuo tomar un pronóstico clínico de minutos de vida y, contra toda estadística, reescribirlo hasta dominar el ranking mundial durante 52 semanas. Sin esa llave mental, yo siento que todo el potencial físico queda atrapado.
Comprendo perfectamente el atractivo de esa narrativa y tiene mucho sentido. Pero yo reitero mi postura estructural.
A ver, resúmela.
Si bien esa perspectiva interna es valiosa y le permite disfrutar el viaje, que es importante, no podemos ignorar la arquitectura dura, que realmente soporta el peso de una carrera de esta magnitud.
El hardware.
El hardware, exacto. Es la infraestructura del esfuerzo continuo, la humildad enseñada desde el seno familiar en el tablón del estadio de Colo-Colo y el rigor de someterse a la disciplina diaria tras cirugías devastadoras.
Sí, es un combo potente.
La inspiración puede dictar hacia dónde quieres caminar, sí, pero es la maquinaria metódica forjada en los años de adversidad invisible lo que te permite dar el paso y mantenerte en la cima de manera sostenida.
Pues mira, a pesar de que le otorgamos pesos diferentes a la mente y al sistema, creo que nuestro análisis confluye en un punto innegable.
¿Cuál sería?
Que la trayectoria de Ignacio Torres es sencillamente extraordinaria. Su evolución, desde aquel niño que prefería la inactividad del PlayStation hasta convertirse en el embajador indiscutido del paratenis de mesa chileno y mundial, es un testimonio excepcional sobre la plasticidad y la adaptabilidad de nuestra especie.
Totalmente de acuerdo. La manera en que este atleta ha navegado su compleja realidad médica, superando las barreras iniciales de su condición, las pausas forzadas por las intervenciones quirúrgicas y la inmensa presión del circuito hasta consolidarse en eventos como Valledupar 2026.
Es un viaje tremendo.
Nos demuestra una capacidad de resiliencia multifactorial que, francamente, muy pocos logran articular en sus vidas.
Y mientras observamos su camino hacia su próxima gran meta, que son los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027, sabemos que enfrentará nuevos desafíos tácticos y físicos.
Seguro que sí.
Y queda clarísimo que necesitará recurrir tanto a ese agudo cambio de chip mental como a la disciplina inquebrantable de su familia para continuar haciendo historia.
Ambas fuerzas son vitales.
Así que invitamos a quienes nos escuchan a reflexionar sobre nuestra discusión de hoy. Que saquen sus propias conclusiones sobre qué factor resulta más definitivo en la construcción de un campeón.
Exacto, que cada quien lo evalúe.
Porque al final del día, cuando recordamos aquel frío diagnóstico inicial de minutos de vida que parecía una sentencia inquebrantable en esa sala de hospital,
pues nos damos cuenta de que, bajo las circunstancias adecuadas, el límite impuesto por la ciencia puede ser simplemente el lienzo en blanco donde comienza la grandeza humana.
Y que ninguna estadística médica podrá predecir jamás hasta dónde puede llegar la voluntad humana.